Saludos, muy buenas tardes. Están escuchando Madrid Directo. Es viernes, ya saben que a las 6 de la tarde, 6 y 8, nos gusta recibir a las estrellas de la comunicación. Aquí está una sentada a mi lado, Concha Galán.
Buenas tardes, Nieves, buenas tardes a todos y buenas tardes a La Palma, que siempre saludamos a La Palma, que esta semana ha sido protagonista por dos acciones muy bonitas. Por un lado, Iker Casillas y Butragueño se han acercado con la recaudación de un partido especial, Glorias, que hicieron para recaudar dinero para La Palma. El jueves se llevaron esa recaudación para allá. Y hoy se ha inaugurado, o ayer creo que fue, la primera ruta guiada al cono del volcán de Cumbre Vieja. Primero lo están haciendo la gente de la zona, a partir del 10 ya lo puede hacer el público. Y oye, hay mucha gente de turismo de volcanes, ¿eh?
Sí,
e intentemos sacar algo positivo de tanta desgracia como causó.
Y sacar turismo, adelante la zona.
Turismo para La Palma, sí señor.
Pues bienvenida, Concha. Saludos también a Irma Soriano. ¿Qué tal, Irma?
Hola, buenas tardes. Qué bonito empezar con esta canción de ellas. ¿Verdad? Me da un subidón.
Dices, sí, ay, sí, me gusta mucho. Soy yo, una de ellas. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, cariño, muy bien, porque como sabes, he estado con mamita 2 días y pico. Y bueno, como fui, se asustó pensando que iba a ir a darle una mala noticia. Yo qué sé, digo, ¿cómo te pones en lo malo? Y le he achuchado muchísimo y ay, es que necesitaba estar a su lado.
Qué bien, sí, pues bienvenida, bien. Irma. ¿Qué tal?
Gracias.
Belinda Washington, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí en el Hotel Araucaria de Ribadeo, organizando la segunda expedición de los viajes de Belinda a la Mariña Lucense, con Jordi Sánchez, Harlis Becerra, Antonio Velázquez y el director de cine Salvador Calvo. Hemos estado en Mondoñedo ayer, viendo el Rosetón, aprendiendo del campanero un montón de cosas súper interesantes. Hoy hemos estado en las catedrales, en las maravillosas playas, con un geólogo que nos lo ha enseñado todo. Y mañana pues nos lanzaremos a la zona de Fuciño do Porco y de Xodo. O sea que
bueno,
nada.
Oye, que
estás acatarrada.
De Gulliver.
Qué sí, buena pinta tiene,
ya,
por sí, favor.
Ya notáis que me parezco más a Manolo, ¿no? En alguna de estas os captura toda.
hemos recuperado a Nieves, pero ¿y? Creo que te estamos perdiendo a ti, Belinda.
Para que veáis el viento que había, o sea, en el Rosetón, viendo las campanas de la Catedral de Mondoñedo, madre mía.
Bueno, pues pues nada, por favor, protégete la garganta, sí. Belinda, gracias por estar aquí.
Nada,
vamos a saludar a Mariló Montero. ¿Cómo estás, Mariló?
Aquí está para comerme, aquí está Mariló Montero, la más maja del mundo entero.
¡Felicidades, María Dolores!
¡Enterita!
¡Ay!
¡Muchas gracias!
¡Eso! ¡Felicidades!
¡Felicidades, es verdad!
¡Claro!
¡Viernes de Dolores!
Es verdad, Mariló, si es que claro, dices Mariló, oye, no, es
María
que
Dolores.
Es Lola María Dolores, sí,
sí
señor.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
No sé si has celebrado tu día, ¿has tenido algo especial, Mariló?
Trabajando todo el día hasta ahora mismito que me retiro de trabajar para estar aquí ahora con todas juntas, con ellas, y no me va a dar tiempo a celebrarlo, pero bueno, he traído esta mañana unos pastelitos para el equipo y bueno, yo prefiero celebrar estos santos trabajando y con la gente de tu entorno, con eso para mí es suficiente.
Bueno, pues nada, que tú tomarás pastelitos.
Vale, cuando sí, no abuso de ellos, es verdad. Ay. Que no abuso de ellos.
Oye, Nieves, no, déjame que felicite a Mariló no solamente por el Viernes de Dolores, sino porque el otro día fui invitada a su Vía Crucis, el concierto en la Catedral de Almudena, y os prometo, bueno, con Mariló ya hablé con ella al terminar, qué emocionante fue, qué bonita iluminación. Qué bonita Catedral de la Almudena tenemos
y
en
qué
Madrid.
Desconocida incluso para los madrileños.
Pero absolutamente, sí. Porque yo escuché cantidad de voces mientras nos íbamos sentando. Pero si yo no conocía la catedral, pero qué cosa más bonita. Y el espectáculo fue precioso. Y Mariló no lo pudo hacer mejor ni podía estar más guapa. O sea que muchas gracias, Mariló.
Iba vestida
Mariló.
Como con una clámide, ¿verdad?
Que sí? Una maravilla, con una capa. Mariló, estaba guapísima. Sí.
Qué bien, Mariló. Sí, pues sí. Nada, otra experiencia para la mochila, ¿no?
Como la tuya, Nieves, como la tuya en otra catedral.
Sí, en la de Palencia, 700 años, ni más ni menos. Fíjate. En el fin de semana también, muy bonita, muy bonita.
¿Qué arquitectura tenemos en España? ¡Qué gusto!
Sí, 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 es verdad. Dime, dinos, Mariló, ¿qué ibas a comentar? A ver.
No, vamos, yo agradecí mucho la asistencia. El imán es el padre Toño, que es el autor del musical 33, que ha tenido muchísimo éxito y ahora hizo este musical Vía Crucis, que se ha hecho antes de la Semana Santa, porque claro, según la religión católica, Jesucristo es crucificado ahora y luego ya viene la Semana Santa y estas cosas. Entonces ya no se va a representar más, eran las últimas representaciones. Y en la Catedral de la Almudena no se han permitido nunca actuaciones musicales y esto ha sido una concesión del cardenal y del obispo, que estaba allí. El cardenal no, porque le había llamado el Papa, y entonces sí que el obispo estuvo allí y luego otras personas de la Almudena, que no sé yo exactamente cómo son, ¿no? Porque me pierdo entre obispos, cardenales y estas cosas, no quiero ser irrespetuosa, pero no. Entonces el número fue muy bonito,
muy bonito,
y sobre todo leer un texto de la Biblia, sí, en un escenario musical. Esa adaptación del Padre Toño ha sido muy bonita, porque no es ir a misa, pero sí que te acerca a la historia de la Iglesia Católica. Y a fin de cuentas, según lo que cuenta la Iglesia Católica, pues Jesucristo fue en el Vía Crucis pues hecho cargar con una cruz y hasta su sepultura, ¿no? Y los latigazos que iba recibiendo la crucifixión. Entonces, esa interpretación que me tocó hacer a mí junto a Antonio García Barbeito, que es para mí la mejor voz de España masculina, pero sin duda. Entonces, ese texto fue muy especial, efectivamente, fue muy especial. Sí.
Bueno, pues qué bien,
muy bonito,
qué bien.
Yo salí
mucho
con paz, yo salí con una sensación de paz.
Bueno, yo lo que os quiero decir, que también en esa catedral de Palencia, donde yo estuve, sonó esta marcha y su compositor estaba allí, junto con su hermana Isabel, también dirigiendo determinadas marchas, uno u otro. Pero mirad esta, qué bonita. Y aprovechamos mientras escuchamos Mesopotamia, que se llama así. Me gustaría que me dijerais cómo vais a vivir esta Semana Santa, donde vuelven las saetas, las procesiones, volvemos a viajar. Hemos estado
dos años
sin viajar, sin absolutamente.
El primer año estábamos encerrados, el segundo año estábamos perimetralmente cerrados por lo que
en la comunidad.
En la comunidad y no podíamos salir, y por fin se vuelven a escuchar y se van a volver a escuchar las marchas, las procesiones, las saetas, se vuelven a sacar los pasos a las calles. A mí me apetece, porque es un pasito más a la normalidad, como siempre con responsabilidad, pero es un pasito más a la normalidad. Y bueno, y por supuesto las torrijas y el potaje, o sea, esto que no falte.
Claro.
Las torrijas y el potaje, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? ¿Me vais a permitir, porque tenemos aquí con nosotros a un viajero, como es Julio César Cobos, nuestro compañero, porque hoy, como les decía, vuelven las procesiones de Semana Santa, también en la Comunidad de Madrid, y la verdad es que a las 7:30 de esta tarde va a haber la primera procesión que va a salir después de esta pandemia, será la Hermandad de Vallecas. Allí está Julio. Julio César, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Pues aquí ya se están ultimando todos los preparativos para esa de las primeras procesiones que vamos a vivir en Madrid después de esos dos añitos de pandemia. Bueno, pues estamos en esa de las primeras procesiones aquí en el barrio de Vallecas, en la parroquia de San Ramón Nonato. Será la típica procesión, los que conocemos un poco las procesiones, del Viernes de Dolores, que después de dos años de pandemia, pues vuelve aquí a las calles de Vallecas. Una procesión en la cual van a participar 24 costaleros que portarán la talla del Cristo y la de la Virgen. Ha tenido la amabilidad Julio Casanova, que es el secretario de la Hermandad del Cristo del Perdón y la Misericordia, de atender, como no, los micrófonos de Madrid Directo aquí en Onda Madrid. Muy buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
me imagino que muchas ganas, ¿no?, de volver a vivir estos sentimientos, ¿no?, de volver a la normalidad y sacar a estas imágenes en procesión, ¿no?
La verdad que sí, muchas ganas, contentos de que hasta el momento el tiempo acompaña y tenemos todo de nuestra parte. Ya solo falta que lleguen las 7:30, abrir las puertas, que salga la cruceguía y de nuevo ver nuestro paso en la calle.
Son un poquito más allá de las 6 de la tarde, todavía queda tiempo, pero ya he visto a cofrades que se han ido acercando hasta ti, se van introduciendo en la parroquia. Nosotros estamos ahora mismo al ladito de esta parroquia. 24 costaleros, muy bonita va a ser la procesión, ¿no?
La verdad que sí, entre los costaleros, nazarenos, damas de mantilla, la verdad que el conjunto resulta, pues al fin y al cabo la función que tiene que cumplir, que es de catequesis en la calle, yo creo que la cumple, y el barrio volcado, los balcones adornados para el paso del Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia.
Me decías que es una parroquia, es un barrio muy social, ¿no?, de gente muy necesitada que se va a acercar a esta procesión, ¿no?
Sí, la verdad que sí, hay muchos que se acercan sin saberlo, pero hay otros que ya lo tienen como una cita, lo de todos los años, el Viernes de Dolores, acompañar a la hermandad, y sí, son las características del barrio, son las que son, y esa misma gente será la que acompaña a la hermandad en un rato.
Por último, que no es una procesión que lleve muchos años, ¿no? No sé si tenéis una antigüedad de 12 años solo, ¿no?
La primera salida fue el 26 de marzo de 2010, y esta tenía que ser la duodécima, luego quitando las salidas que nos salimos, una que nos salimos por la lluvia, y luego las de la pandemia, pues es la salida número 9.
Pues que no pasemos de este viento un poco molesto que tenemos, yo creo que no va a llover, y que todo vaya muy bien, Julio.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los radio oyentes.
Un saludo.
Pues ahí están, Nieves, todos muy contentos y aquí muy motivados para esta primera procesión aquí en Madrid. Nieves.
Pues gracias, Julio César, cualquier novedad, nos pides paso, sabemos que hay mucha expectación ante esta salida del Cristo del Perdón y de la Virgen de la Misericordia.
Bonito, ¿no?
Es bonito, bonito, bonito. Ahí. Estamos hablando de Vallecas, la hermandad de Vallecas, y desde luego con la parroquia de San Ramón Nonato, que ahí es donde se están ahora mismo cambiando, ¿no?, los costaleros. ¿A qué os suena todo esto, Mariló?
Hombre, me suena a que hay una ilusión tremenda. Sí, en Sevilla, Andalucía. Sí. A mí me hay muchas Semanas Santas que me gustan de España, ¿eh? Pero bueno, por Sevilla, ahora mismo sé que en Andalucía hay mucha preocupación por las lluvias, que dan lunes y martes lluvias, pero son tormentas localizadas, entonces eso también va pues a poder estropear alguna salida, pero quizás el entusiasmo que hay puedan darle prioridad a proteger las imágenes para que puedan procesionar y compensar. Estarán, como siempre, muy pendientes del tiempo para poder hacer la estación de penitencia. Y a mí me hace mucha ilusión porque es volver a ser libres, o sea, podemos volver otra vez a disfrutar la Semana Santa, empiezan todas las casas de hermandad, allá tienen los pasos arreglados, están haciendo los quinarios, la gente se está comprando su ropa y están haciendo ya las preparaciones para los preparativos para los balcones y poder recibir a los amigos y poder hacer la Semana Santa completamente como se hacía antes de la pandemia. Entonces yo creo que esto es volver a disfrutar libremente. Y eso sí, luego ya, bueno, como las mascarillas desaparecerán el 20 de abril en principio, pues se podrán estar en zonas de aglomeración con su mascarilla puesta y se podrá vivir otra vez en libertad.
Pues, y ojalá volvamos a escuchar saetas. Esta desde luego es única. Muy impresionante escuchar, ¿no, Irma?, a nuestra Rocío.
La verdad es que sí, efectivamente. Es que además las cantaba, bueno, como todo lo que hacía ella, ¿no? Es una suerte que vuelva la Semana Santa de esa manera que la hemos sentido siempre. Es la tercera en pandemia, porque no hay que olvidar que seguimos viviendo, ¿no?, una pandemia. pero yo creo que vamos a tener que volver a recomendar lo de antes del 19, de mucho cuidado con la carretera, lo importante es volver, importantísimo no coger el móvil, que sabe que os sancionan, que os quitan puntos, a abrir la puerta del coche a la escocesa, porque puede también que os multen. ¿Tú sabes abrirla a la escocesa, Nieves?
Sí, que tienes que girar el cuerpo para no abrir la puerta porque te puedes llevar por delante a alguien. Entonces te tienes que girar, sacar la cabeza por la ventana para ver que no venga nadie, ¿no?
Exactamente. Seas copiloto o el piloto, tienes que hacerlo a la escocesa.
Pues mira,
entonces,
que,
pues todas esas cosas, todas esas indicaciones.
Terrorifica la campaña de la DGT, como es cada año la campaña de la DGT, que
Pero yo este año la he visto, pero yo la he visto muy oscura, Concha, una muy oscura, y me ha costado cómo llegar, porque me recordaba mucho el homenaje que se le hacía siempre el 11. Ya, pero no sé.
Pues eso es lo que quieren.
Que los artistas, escúchame, empiezan a idear y no sé, yo creo que es mucho más fácil con una imagen más clara, incluso de luz, más clara de luz, y con un mensaje también más directo. A mí,
hombre,
no sé, me ha costado...
un mensaje más directo que de los 36 que van a morir, uno puede ser tú, que es lo que te están diciendo, según el algoritmo dices...
Pero lo dicen de esta manera que enseguida os doy voz a todos. Mirad, escuchad.
Sí, que digo, ¿qué me están vendiendo? Sí.
Hombre, 46 años.
Mujer, 40, Andalucía.
32, Castilla-La Mancha.
País Vasco.
Tengo un coche.
Voy en moto.
Y hoy estoy aquí...
porque esta Semana Santa...
voy a morir.
Bueno.
El Big Data, los algoritmos, las estadísticas...
lo pronostican todo.
Y dicen que esta Semana Santa, 36 personas moriremos en las carreteras españolas.
Nosotros.
Bueno, pues esto que nos contaba Irma, pues a algunos...
Pues dile a Spielberg que no hacía falta tanto, escúchame, que no hacía falta de verdad ponerse tan, ¿sabes? Bueno. Y otros años las he visto demasiado crudas a lo mejor, pero muy claras. Lo importante es que el mensaje llegue.
Pero si el mensaje
pues pregúntale
llega,
a mucha gente
hablando,
que nos han enterado que era la campaña.
Estamos hablando de ello,
bueno,
Irma, el
ojalá,
mensaje llega.
Ojalá,
pero esperemos, ojalá que el próximo programa, después de Semana Santa, la cifra no sea mayor de 36, que es lo que ha dicho la DGT.
Ojalá.
Desde luego. Belinda, ¿cómo has encontrado la carretera? Tienes muy...
¿Has visto esta
campaña? Sí, adelante.
A las 7 de la mañana de Madrid, conduciendo, y bueno, hicimos las paradas pertinentes cada 2 horas, más o menos, para descansar, mover las piernas, un café, un pipí, lo que sea. Y la verdad es que no, la carretera iba mucho camión, pero iba tranquila.
Vale.
Y luego aquí la verdad es que bien, todo todavía no se nota mucho movimiento en esta zona de la Mariña.
Bien.
Yo creo que empezará este fin de semana o tirando ya para el lunes, de cara a la Semana Santa.
A ver si mejoras esa voz.
Sí, Manolo está aquí.
Madre mía.
Mariló, creo que todas no hemos expresado, ¿no?, lo que sentimos en este momento con la vuelta, desde luego, a esas calles, verlas engalanadas. ¿Lo vas a pasar en Sevilla, Mariló, o vas a estar por otras zonas?
Yo me he organizado un viaje al extranjero porque llevo mucho tiempo sin poder... He hecho alguna escapadilla por Europa, pero me voy lejos en esta ocasión, típico mis viajes, que son así más de bota de montaña y más aventura, y me apetece muchísimo hacerlo. Mira, con respecto a lo del el spot de la carretera, son muy duros y duele mucho verlo en el sofá, pero perder la vida en la carretera, y yo tengo muchos monteros que han cubierto la brea con su sangre, es muy duro, es más duro perder a una persona. Yo prefiero un anuncio muy duro que alerte realmente al conductor de que es que le quiere mucha gente y que le quieren vivo. Entonces, si todo se reduce que a media hora más, a media hora menos, o a un despiste, una falta de atención, una distracción, una conversación, un teléfono móvil, una mala señalización, que hay puntos negros y eso sí que hay que seguir trabajando para que los arreglen. Entonces yo creo que toda advertencia para salvar vidas me parece poca.
Bien, pues bien dicho, ¿no? Creo que también Belinda ahí también podría decir algo, ¿no? Pero evidentemente...
Sí, bueno, lo de mi hermana pasó en verano, pero sí fue una negligencia, un error humano. Pero lleva razón Mariló, o sea, el tema del móvil, el tema de una distracción, el tema incluso de discusiones en el coche o dos segundos, cambiar la canción. Sí. Te puede provocar un grave accidente, un patinar en el suelo con estas lluvias y vientos que hay racheados. Yo creo que hay que tener 40.000 sentidos en la carretera y en el volante. Y, por ejemplo, yo traía 6 personas en el coche, con lo cual, porque iba con una multivan de estas, mi responsabilidad es sus vidas, aparte de la mía. Claro. Aparte de eso, con la gente con la que te encuentres. Bueno, yo creo que hay que ser responsable.
Y que lo importante es llegar, que si vas, en vez de ir a 120, vas a 140, aparte saltándote todo, ¿qué vas a llegar? 10 minutos antes a tu destino, chiquillo, ¿qué más da? Vete más da? Haciendo las cosas bien.
¿Qué más da? Oye, sí. Concha, te veo, estamos las dos haciendo el programa con mascarillas. Sí. Va a ser la Semana Santa donde todavía la gente tiene que llevar mascarillas.
Sí.
Mira, escucha esto que nos dicen. Desde luego, si muchos van a ser prudentes o se van a quitar la mascarilla en cuanto llegue el día 20.
A ver. Yo no, yo me la voy a quitar. Hijo, vamos a ver, que te metes en un bar y estamos todos sin mascarilla. Y te metes en el autobús y tienes que llevar mascarilla. Hombre, en el médico y esos sitios, vale, pero vamos, yo esto lo veo un absurdo.
Me parece todavía pronto. Había que esperar un poquito de más viendo lo que ha pasado en Valencia. Hombre, porque después de la falla ha habido 8.000 contagios.
En mi opinión, todavía es demasiado pronto. En los interiores, como transporte público o centros escolares, consideramos todavía una medida muy apresurada.
Porque ya vimos en Navidad que se nos olvidó y a la vuelta de Navidad hubo un rebrote. Entonces consideramos que, como mucho, después de Semana Santa.
Yo como camarera, personalmente, lo seguiré llevando. El COVID sigue allí, o sea, siguen, las noticias siguen. Ahora un poco como lo que está con las subidas, los precios, no sé qué, la leche, el esto, se han olvidado un poco de eso.
Bueno, pues opiniones para claro, todos los gustos.
Para todos
¿no?
los gustos, pero lo que está claro es que el COVID sigue fuera, que a partir del 20 no van a ser obligatorias en interiores, excepto en hospitales, en residencias y en transporte público. Y luego ya cada uno que haga lo que quiera. Yo ya lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, yo seguiré llevando la mascarilla porque me siento tranquila. Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los que trabajan en las tiendas, ellos sin mascarillas y los clientes sin mascarillas, los de los organismos oficiales, ahora que tenemos que presentar todos el IRPF y la renta, los que te están atendiendo la agencia tributaria están sin mascarilla, tú también, y somos 60, 70 personas en un sitio cerrado esperando nuestro turno. En fin, que hay muchos muchos casos, ¿no? A mí me parece demasiado pronto, insisto, pero yo seguiré con ella. Y uso responsable de la mascarilla, es decir, cuando sales de casa tienes que coger las llaves de casa, el móvil y la mascarilla. Que te la pones, que no, pero la tienes que llevar encima porque yo creo que es necesaria todavía.
Oye, ¿qué os parece que el juez haya embargado los bienes compraron Luis Medina y también su socio, bueno, con las altas comisiones, precisamente hablando de mascarillas, ¿no?
Pues a mí esto lo que me parece es que es algo como vergonzoso. Primero, en el momento más terrible de la pandemia, cuando estaba muriendo gente, cuando los sanitarios tenían que estar con bolsas de basura y forrarse la poca bata que tenían con el papel film, este plástico de la cocina, y que ellos estuvieran haciendo negocio de mascarillas que costaban 60 céntimos venderlas a 2 euros. Hay que ser zafio y hay que ser sinvergüenza para hacer negocio de esto. Que luego encima parte del material vino con defectuoso, que hubo que devolverlo, tuvieron que devolver parte de la comisión, pero 6 millones de euros de comisión en lo más duro de la pandemia, cuando teníamos un palacio de hielo que era una morgue, bueno,
pues
poco
Luis
me parece
Medina,
que se lo hayan embargado, poco.
Hijo de Nathia Abascal, sí. Y su amigo Alberto Luceño,
sí.
Van a declarar el próximo lunes 25 de abril ante el juez. Y escucharemos también lo que tienen que decir, ¿no?
Sí.
¿Qué os ha parecido, Irma, todo esto?
Mira, yo pensando, un segundo nada más, pensando en lo de quitarnos las mascarillas, que a partir del día 20 ya nada, yo estoy asustada, preocupada. No me sorprende porque es una dictadura, pero las imágenes que nos han llegado de China, separando a los niños de los padres, como en unos carritos con ruedas, que eran una cuna, pero mira, es que había bebés de llanto recién nacidos, con niños más grandecitos, todos juntos en una misma cuna, separados, unos robots diciendo que no puede la gente ni abrir la ventana y salir a cantar o a, bueno, pues a decir que no están de acuerdo o a, pegándoles con OEPI de arriba abajo, pegándoles patadas en el culo a la gente. porque habían salido y se habían saltado el confinamiento.
Claro.
O sea, yo veo esas imágenes y te digo, lo de los niños, salas y salas grandes de niños, pero de 5 años para abajo, porque o bien los niños han dado positivo o los padres, y entonces los han separado. O sea,
terrible.
Esa locura, y el otro día lo vi, digo, y no sé, de verdad, como, bueno, lo de Wuhan ya pasó y luego vino para acá, sinceramente, eso me ha asustado muchísimo. Y lo de las comisiones, cierto es, que como comentaban ayer, Luis, la vida que este hombre, que su madre, que su familia han llevado, para él una comisión de 1 millón de euros, dado la vida que ha llevado, es una cosa para ellos normal, ¿no? Pero evidentemente yo creo que se ha abierto la caja de Pandora.
Sí,
y
razón.
Me parece a mí que en ese momento que no había material y que dijeron, como sea, traerlas de donde sea, ahí,
a partir de ahí,
pues alguien ha pasado lo que ahora estamos viendo, exactamente. Se han aprovechado de la situación.
Grabar más de la cuenta con esa comisión. Bueno, sí, a ver qué dice el juez.
Anda, que el socio que se ha llevado 5 millones, qué barbaridad, de verdad. Va, menudo socio, menudo amigo.
Claro. Marilón, no sé si además tienes alguna información.
Hombre, ahora mismo se están haciendo investigaciones tanto a estas dos personas de las que estáis hablando, de Luis Medina y de Luceño, pero también en el propio gobierno, ¿no? De dos ministros que están bajo sospecha de también haber hecho compras de una forma ilegal.
Esta es otra, claro.
Entonces, es que tenemos que mirar también, es que todo tiene que tener transparencia.
Tres altos cargos del gobierno por los contratos de la pandemia. Así que,
en fin. Trae material de donde sea, como sea.
Entonces, no
está
sé...
Claro, que la vida de las personas... Perdón, Marilo.
Sí, es que no sé exactamente el estrés que se vivió en aquel momento y la irracionalidad de decir, ahora no hace falta mascarillas, ahora son imprescindibles, ahora acordaos que Salvadorilla estaba diciendo siempre que se estaban comprando mascarillas y que iban a venir y no llegaban, y esa ansiedad. Entonces llegó un momento en el que la desesperación igual ya habría llevado a hacer unas negociaciones pues precipitadas e ilícitas. Pero claro, es que yo no entiendo por qué estas cosas siempre tienen que caer en la ilegalidad y no se pueden hacer bien. Porque además que las mascarillas que llegaron estaban mal. Y entonces hay varios miembros del Ejecutivo, de Pedro Sánchez, que podrían haber incurrido en varios delitos de prevaricación, malversación de
fondos,
de caudales públicos
y, caudales,
y de fraude.
Y fraude.
Es que eso es muy gordo.
Es muy gordo
entonces,
todo.
Entonces, es que tenemos que... La mirilla la tenemos que ampliar, ¿vale? Porque entonces los investigados forman parte de los ministerios de Sanidad y de Hacienda, que estaban dirigidos por Salvadori y María Jesús Montero. Ni más ni menos. Y estamos hablando del director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ingese, de Alfonso María Jiménez, de la directora general, Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, de Paloma Rosado, de la directora general de Cartera Común de Servicios y Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, Patricia Lacruz. Es decir, es que son nombres y apellidos que todos tienen que ser investigados. Porque, claro, nos las necesitábamos, pero necesitábamos ahora que saber que cualquier gestión que haga quien la haga, la haga dentro de la legalidad.
Totalmente.
Y hacer negocio no es ilegal. Y llevarte una comisión, la que sea, no es ilegal. Y comprarte un yate no es ilegal.
Claro que
ahora,
no, creo que no.
Lo que es ilegal es la malversación de fondos públicos y hacer una gestión de robarle a los ciudadanos un dinero que es de ellos. Vale. Ahora, hacer negocio, que yo sepa, no es ilegal.
Puede ser poco ético por las circunstancias,
totalmente,
¿no? Pero a lo mejor, efectivamente,
si
entra dentro de la legalidad.
¿Cuántas
Belinda?
Personas cambiaron de negocio?
No, pues lo mismo.
Perdona un segundito. Perdona, Belinda, ¿cuántas personas cambiaron de negocio? Gente, yo me acuerdo que estaba haciendo el informativo de Canal Sur, acordaros en ese momento, y veíamos que había fábricas y que estaban cerradas, obviamente, por el COVID, que se dedicaban a hacer trajes de chaqueta y de repente empezaron a convertirse en fábricas de mascarillas a todo meter.
Es verdad.
Y fábricas de coches, creo que era, que hicieron los respiradores, ¿no? Creo recordar que cambiaron todo el sistema para que ese... uno de los sistemas de coche, no entiendo nada de coches, por eso no lo sé decir bien, pero bueno, se fabricaban respiradores. Es decir, la gente ayudando, haciendo su negocio, y su negocio era fabricar respiradores, pero bueno, sin malversar, sin mentir y sin meter la mano en la caja.
Belín, contigo rematamos este tema porque está Alicia ya entre nosotras, así que adelante.
Sí, no,
adelante.
Pues más de lo mismo, yo creo que tiene que haber transparencia, Nieve. Y que mercadear en una situación límite como esta, siempre que haya un interés desmedido o no clarificado, no procede. Yo creo que hay que investigar a fondo y saber exactamente qué se ha hecho y si ha habido algún tipo de aprovechamiento para beneficio propio.
Pues os pido que escuchéis atentamente lo que nos dice Julio César Cobos, de nuevo, estamos muy cerquita ya de esa salida, después de 2 años sin ver a las cofradías pisando las calles de Madrid. Pues bien, la Hermandad de Vallecas preparada ya. Julio César, ¿qué nos puedes decir? Adelante.
Sí, lo primero, bueno, pues agradecer la gentileza de dos costaleros, dos chavales jóvenes que van a aportar esas imágenes, que se van a vestir de inmediato en cuanto dejen el micrófono de Onda Madrid. Estamos con Javier Montero, Javier Pérez, 4 o 5 años ya llevando, saliendo con esta procesión aquí en Vallecas. Javier, me imagino que muy contento, ¿no? Javier Montero, ¿eres tú?
Sí, muy contento y muy nervioso a la vez. Son 2 años que llevamos sin Semana Santa y bueno, estamos todos en la cuadrilla muy nerviosos y muy expectantes de que venga ya la hora de sacar a nuestros titulares a la calle.
Bueno, vais a llevar una imagen que pesa 500 kilogramos, como si fuera un coche, ¿no? Me decías, Javier Pérez, y 3 horas y media de procesión. ¿Esto se hace calentamiento? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, llevamos la cuaresma ensayando, y bueno, la verdad que, pues eso, con mucha ilusión, muchas ganas. Al final llevamos 3 años sin meternos ahí debajo en la procesión, entonces al final, pues, un poco nerviosos, ¿no? A ver cómo hemos cambiado un poco todos y tal. Bueno, a ver qué tal. Estamos muy nerviosos, la verdad, pero muy alegres, ¿no?
Nervioso, y te veo ahí con sentimiento, ¿no? Parece que las procesiones, y esto no va con la gente joven, pero yo aquí veo mucha gente joven en Vallecas,
bueno,
¿no?
Al lado
de estas imágenes, ¿no?
Qué bonito.
Sí, bueno, es que eso de que no va con la gente joven no es verdad. De hecho, al final, yo creo, vamos, en esta hermandad concretamente, yo creo que hay más gente menor de 30 años que mayor de 30 años, o sea, para que te hagas una idea. O sea, somos una hermandad muy joven. Al final las hermandades acercan mucha gente joven, que es para lo que estamos, ¿no? O sea, que para nada.
Qué bien, joven. Es verdad.
Pues que todo discurra perfectamente. Javier Montero, sois 113 hermanos, ¿crees que van a querer venir todos esta tarde?
Desde luego que el que pueda va a venir. No sé si está todo el mundo en Madrid, no estoy al tanto, pero desde luego que ten por seguro que todo el que esté aquí se va a pasar.
Pues ahí están esas declaraciones, Nieves, de estos jóvenes muy amables con Madrid Directo, con nosotros.
Mucho ánimo a todos.
He visto hasta 5 mujeres ya con mantilla, son de la hermandad, pero se van a acercar más mujeres. Imagínate la estampa, 24 costaleros que van a llevar en 7 filas a esas 2 imágenes y Madrid Directo hoy aquí presente. En la vuelta a la normalidad de una Semana Santa en Madrid, Nieves.
Pues mucha emoción que nos has transmitido, Julio César Cobos. Te mando un abrazo fuerte. Preparadísimos ya los costaleros, los nazarenos, las damas de mantilla. Bueno, fantástico para esa salida del Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia. Qué bonito, qué bien.
Qué bonitos nombres, Cristo del Perdón y Virgen de la Misericordia.
Preciosos nombres. Gracias, Julio César. Seguimos porque ya está preparada Alicia López Los Santos.
Amor, amor, amor.
Claro, el amor. Por favor, que pase. Doña Alicia, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todas. Pues aquí escuchándonos. Hola, Alicia, como guapa. Siempre, como a los viernes.
Bueno, oye, Alicia, ¿del amor al odio hay un pasito pequeño?
No, yo creo que del amor al odio hay muchos pasos. Lo que pasa es que como son dos emociones tan explosivas, ¿no? Que llaman tanto la atención y que se ven tanto, pues parece que de una a otra no hay nada intermedio, pero yo creo que hay muchos pasos. Hay resentimiento, hay frustración, hay ira, Hay muchas emociones en el medio. Si realmente vas del amor al odio, que puede que parezca odio y no lo sea.
Ya, ya, ya. Porque el origen del odio, ¿está en el amor o es imposible?
No, yo no creo que el origen del odio es el amor. Lo que pasa es que es lo que más se escucha, ¿verdad?
Sí.
Cuando dicen lo de aquellos que se pelean se desean, o, pero en esos casos no hay un odio real. Es también se suele decir que es la otra cara de la moneda, porque hay muchas parejas que se están divorciando y que se han amado con locura y de repente les vemos como que se odian, ¿no? No quieren saber nada del otro, pero yo creo que es como los procesos de duelo. Son unas etapas que tienes que pasar para llegar a la mejor etapa, que es la indiferencia ya, que la otra persona no te acepta. Y no creo que siempre que odies haya amor, ni muchísimo menos, porque
bueno,
hay odios intrínsecos, hay odios intrínsecos, odios entre tribus, odios entre familias, odios de gente que apenas conoces y que, pero que igual te han hecho una faena en el trabajo y al final es que como que le tienes manía. Si podemos identificar la manía con el odio, que tampoco creo que sea así, pero bueno, entonces ahí no hay amor. Yo no creo que donde hay amor hay odio, para nada, por para nada.
Pero también deberíamos de hablar de amor, no solamente de hablar de parejas, sino de amor de amigas, de amor de familia.
Sí.
Y entonces, ante una traición, una deslealtad, una putadita, con perdón, que te han hecho, puñalada
y
por la espalda.
De repente dices, ay,
ay, sí. Sí. Entonces, no sé si es indignación, rabia, frustración, ese de me cago en la leche, ¿cómo me has podido hacer eso? Ese momento de me lo esperaba todo de ti menos eso. No sé si es odio, que a lo mejor con 20 años se puede sentir más odio porque estamos todos más enfebrecidos con las hormonas, pero yo creo que a nuestra edad ya no es odio. Y si te estás separando, has tenido un problema con tu pareja, tal, o con un amigo, amiga, lo que quieres es decir, mira, paso de ti, ¿no? Lo decía Alicia y es lo que digo yo, indiferencia, o sea, paso, me has hecho una...
Y la indiferencia es terrible, ¿eh?
Terrible,
también,
terrible,
también.
Terrible.
Duele mucho, hace mucho daño.
Pero,
sí,
pero también, sí. Bueno, ya lo decía Freud, ¿no? Que el estar enamorado es una enajenación mental. Entonces, si estás enajenado mentalmente, ahora te quiero, ahora te odio, ahora te abrazo y ahora te empujo. O sea, que estamos todos un poco para allá.
Sí, claro. Un poco locatis todas.
Claro.
Bueno, bueno.
Claro, claro.
Puede ser que vaya tomando nota de lo que dicen las chicas para que nos cuente Alicia al final su conclusión. A ver, Irma, tú, esto del amor
sí.
al odio, ¿tú puedes querer
sí, puede
mucho
haber un
a
paso
alguien?
Yo, o un camino de pasos, ¿no? Me parece a mí. Depende también lo que hayan ido metiendo ambos, la pareja, en sus mochilas, ¿no? Personas que se divorcian y al día siguiente, a partir del día siguiente, dicen voy a por ti. En ese caso, no te he amado bien, porque si llega a odiarte, es que no te he amado bien. Cuando te divorcias porque efectivamente ya no se puede seguir así, ¿por qué voy a querer yo a partir del día siguiente machacar a esa persona? Es que no tiene sentido, pero desgraciadamente ocurre, ¿no? Hasta llegar a eso, a decir, y ahora te voy a quitar lo que es tu vida, que es tu hijo, porque el odio en ese momento tiene más fuerza que el amor. Yo estoy convencida de eso. Hay un momento que el odio supera al amor, y eso es terrible, y eso sí, Alicia, que tienes que, bueno, que divulgar a los cuatro vientos para que claro. No se odie de esa manera tan tan dañina que machaque a la otra persona.
Claro, es que una cosa es la rabia que puedes sentir, pues como ha dicho antes Concha, ¿no? Cuando alguien te hace algo, tienes rabia hacia esa persona, pero el odio es desear la maldad. O sea, el odio es lo que vemos en la guerra que estamos viendo ahora,
sí,
¿no?
Sí,
de que te da igual matarle porque le odias, o sea, no quieres saber nada. Pero creo, y realmente las parejas, hay mucho resentimiento, mucha frustración, pero el odio llega al extremo pues cuando se hace la violencia vicaria que hemos visto.
Lo hemos visto.
Cosas tan terribles, ¿no?
Terrible,
ahí hay odio, sí. Pero es que el odio normalmente llamamos odio a otras emociones que no son tan fuertes como el odio.
Claro. Belinda, ¿qué decimos de este tema?
Que... Pues yo creo que a veces el odio se retroalimenta y a veces, bueno, pues tiene que ver con el ego. Tiene que ver con expectativas, tiene que ver con, bueno, pues que a lo mejor la relación no es tal y como tú esperas y no te tratan de la manera que tú deseas. Yo creo que lo que tenemos que hacer, bueno, primero es no poner la felicidad en los demás, que es muy importante, sino profundizar en la nuestra propia, ¿no? Tenemos, somos
está
ya completos,
claro.
Todo lo que necesitamos para ser felices, aunque parezca que no, no depositemos la felicidad en los demás. Y luego, bueno, pues lo mismo que las toxicidades en las amistades o en las relaciones de pareja, huir de todo lo que sea contaminante. De todo.
Bien. Mariló, ¿cierras tú el ciclo de gabinete psicológico hoy?
Pues mira, hombre, echando ojo a algunas cosas, pues detecto quizás que de las cositas que he estado leyendo, dicen que el odio puede ir alimentándose de pequeñitos odios cotidianos, pero que pasan desapercibidos. Entonces, de repente sientes un leve odio porque no ha apreciado como tú te esperabas el trabajo que has hecho, o le odias porque no ha aparecido en la cena de cumpleaños que tú querías que llegara de viaje y te ha dejado plantada. O sea, son cosas que pasan imperceptibles, pero que hacen una suma y un cúmulo de odio que el día que explota estalla todo en un gran odio que luego materializa en esa ruptura. Pero fíjate que científicamente se habla de la intensidad emocional que está en el sistema neurológico. O sea, que el odio y el amor están involucrados en un tipo de procesamiento neuronal que conocen como el efecto de excitación de la emoción. Y tienen el mismo recorrido. O sea, si tú lees el estudio, las emociones más intensas, tanto la del amor como la del odio que estamos hablando ahora y de la indiferencia que le habéis comentado, comparten el mismo recorrido neurológico, o sea, pasan por la misma vía de comunicación.
Qué curioso.
La pera.
Esto
me llamó mucho la
atención.
Es curioso.
Sí, sí. Pues vamos a concluir, se lo pido a Alicia López Los Santos, en un tema tan delicado como es este del amor y el odio y ese paso, a veces es un largo recorrido y a veces es pequeñito. Te pido un titular, bueno. A ver, Alicia.
Sí, pues que aunque se diga lo contrario, el opuesto del amor no es el odio, sino, yo estoy de acuerdo con esto que os voy a decir porque lo he leído en varios sitios, sino la indiferencia.
Eso
es lo opuesto del amor.
Pues
no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no?
Exacto.
Que sé yo la refranera,
qué bien resumido, sí.
Pero
sí, señor.
Fíjate, la indiferencia es un alivio para quien la siente y un infierno para quien la padece.
Totalmente.
Para quien la padece. Y el odio es un infierno para el que lo transfiere. Y yo siento que una persona odiada es que se la puede sudar, soplar con perdón. Totalmente.
Sí. Pues.
A mí que me odia a alguien, me
la
refanfinfla.
Sí.
Claro.
Ya. Bueno, yo solo puedo deciros que amo a nuestra próxima invitada, anda, medalla de la ciudad de Huelva. Medalla de la provincia de Huelva, premio El Público de Canal Sur Radio. Puedo decir que ha tenido un enorme éxito en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, uno de los grandes templos de Europa. Bueno, ella es esta voz. Es la voz de Argentina que saldrá a las calles de Huelva a cantar una saeta, seguro. ¿Qué tal, Argentina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves?
¿Cómo estás? ¿Cómo
Qué
te encuentras?
Es. Pues muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión, porque ya tenía yo ganas de disfrutar de todo esto que viene, ¿no? Y todo esto que suena, ¿no? Y el olor, y la música, esas marchas. Estoy deseando de salir esta tarde ya a disfrutar del Viernes de Dolores y toda la semana que nos espera.
¿Resistirás no salir de forma espontánea a cantar, Argentina?
Bueno, yo soy mucho de pensármelo, ¿no? Pero es verdad que también en el momento me puedo calentar, ¿no? De decir, venga, voy a hacerlo, ¿no? Han sido muy pocas ocasiones en las que he hecho eso, ¿no? Pero es algo que tú lo tienes que sentir, ¿no? Porque para mí cantar una saeta es que es un rezo cantado, ¿no? Y entonces es un momento íntimo entre la imagen, sea Cristo Virgen, y yo, ¿no? Entonces me olvido de que la calle está llena de gente y me centro en pedirle, ¿no? Y en rezarle, ¿no? y es un momento bastante difícil, ¿no? Y duro, ¿no? Porque estás sola y no te acompaña ningún músico, ¿no? Entonces, sientes mucha presión, pero a la vez cuando sueltas esa saeta te sientes muy, muy libre, ¿no?
Luego te quedas, vamos, de maravilla, pero fíjate, sí. Antes de nada, este estreno, La Candela de Lola. Homenaje al compositor español Sergio Siaba de La Coruña. Menudo cambio, Argentina, has hecho, por favor.
Sí.
¡Qué barbaridad! Bueno,
la verdad que ese tema...
Vaya bueno, mezcla.
Pues, sí, son dos temas en uno y bueno, la verdad que es un homenaje a Sergio Siaba porque es un compositor español. Desde muy pequeño se fue a Cuba y allí fue donde hizo todas sus creaciones, ¿no? Todas sus composiciones. Y bueno, su familia vive aquí en España. Y se puso en contacto conmigo, ya que me adentré hace un par de años en el son cubano, y me habló de él, ¿no? Y que, bueno, que muchísimos artistas conocidos como Celia Cruz o el grupo Buenavista Social Club han popularizado temas maravillosos de Sergio Siaba, y es verdad que no era un nombre que se conocía. Entonces, además, bueno, reconocerlo porque es nuestro, no es español, ¿no? Aunque desde muy pequeñito se fuera a Cuba, pero es verdad que es español y que esta historia debería saberla al mundo. Entonces, Sergio Siaba ya lo hemos puesto digamos, en el candelero.
Sí, señor. Sí, señor.
Ya le hemos situado a Argentina. Soy Concha Galán.
Sí,
una
sí,
pregunta.
Sí, hola, ¿qué tal?
Está muy bien el son cubano. Igualmente, encantada. Estaba sonando el son cubano y yo estaba bailando en el estudio. Esto no significará que deje los fandangos, ¿no?
No, eso nunca. Yo soy cantadora de flamenco. Lo que pasa que, bueno, el público me ha pedido que saque un poquito los pies del plato, como suelo decir yo, ¿no? Bueno. Gracias a Idilio, aquel vídeo que se hizo viral en 2019 en La Habana, pues, bueno, me pidieron que lo grabara y así fue. Y entonces tuvo tanto éxito, tanta buena acogida que dijimos, no se puede quedar aquí y hay que hacer un disco. Entonces, el año pasado sacamos otro single, ahora este, y si Dios quiere ya nos metemos en el estudio a hacer el disco completo.
¡Qué bueno!
Muy bien.
A ver, Irmita, no te quedes sí. con ganas.
Mi Argentina María tan bonita. Hola, cariño, soy Irma Soriano. Pues yo creo que la última vez nos vimos en un plató de televisión en Canal Sur una mañana de Semana Santa.
¡Anda! ¡Qué casualidad!
Que yo creo... Que más difícil que en la calle cantar una saeta es en un estudio donde estamos allí sentados a tu alrededor, ¿sabes? Me parece a mí. Una mujer que además ha estado nominada en dos ocasiones a los Grammy Latinos, por favor.
Sí, es verdad, ¿eh? Y a los Victoria Awards también de Washington.
Exactamente. Sí. Y en 2017 tú sacas la canción La Vida del Artista. ¿Cómo ha sido la vida del artista en estos dos años? ¿Cómo está siendo?
A ver...
Bueno, bastante dura porque, bueno, como he sido madre, pues ahora al salir de casa cuesta más trabajo, ¿no? Y el tener que despedirte de tu hijo, pues cuesta trabajo. Yo no soy la primera artista que se va y deja a su hijo, ¿no? Pero es verdad que tienes que pasar ese proceso, ¿no? De decir, bueno, pues ojos que no ven, corazón que no siente, tengo que ir a trabajar por el bien de mi niño, porque eso también me hace para mi niño, y traer el dinero a casa, que es importante, ¿no? Y
ya
la
lo
parte
creo.
También. Para mi trayectoria, ¿no? Porque siempre he amado y he soñado vivir de la música y así ha sido. Entonces, ahora mismo no puedo dejar todo por mi niño, ¿no? Y tengo que seguir también con mi carrera.
Hay que seguir. Sí. Pues os pido que le comentéis algo a Argentina, pero ya despidiendo. Así que Mariló...
Sí, pues Argentina,
Belinda, ¿no? Belinda. Venga, Belinda y Mariló. Belinda Washington.
Sí,
30
hola,
segundos.
Mira, yo estoy hoy con un trancazo. ¿Te ha pasado alguna vez tener que cantar estando así de mal, con voz más de hombre que de mujer? ¿Qué haces?
Pues sí, bueno, es verdad. Mira, es curioso, pero para cantar, cuando se está resfriado, la voz no te cambia. No te cambia al cantar, al hablar, sí. Pero es verdad que lo único que te puede molestar puede ser que no puedas respirar bien. Entonces los tercios de los cantes, pues los tengas que acortar un poco más y coger aire más seguidamente. Pero
hemos tomado nota.
Hemos tomado nota.
Gracias. Y Mariló, tenemos que despedir el programa, despedir a Argentina. Hazlo tú.
Pues... Pues Argentina, yo te admiro por muchísimas cosas de siempre.
Gracias. Pero
sobre todo por tu lucha por crear la afición en los jóvenes, la afición del flamenco en los jóvenes.
Muchas gracias.
Gracias por eso.
Pues gracias, gracias a todas. Has estado en familia y te queremos mucho, Argentina. Te reconocemos.
Igualmente.
Gracias. Gracias. Buena Semana Santa, a cantar saetas y todos. Ya hemos llegado al final, así que bueno, nada más, el lunes aquí seguiremos, queridos amigos. Aquí estará Pilar Vicente, yo me incorporaré rapidísimo. Un abrazo a todos, gracias de corazón.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.